RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el instinto de vida y muerte. Hoy nos acompaña Cielo Robles Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana con enfoque psicoanalítico y magíster en educación de la Universidad Pedagógica, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 3 años. Bienvenidos. Bueno, Cielo, es un gusto contar contigo el día de hoy en nuestro programa y pues con este tema, con ese nombre como tan provocativo y que pues realmente como que, bueno, dirán nuestros oyentes de qué va a tratar este programa. Bueno, me gustaría que comenzáramos definiendo qué es instinto o pulsión.
Ok, buenas tardes para todos. Gracias a ti, Melissa, por invitarme. ¿Qué es pulsión? Es un término que acuña Freud, que es el padre del psicoanálisis, y que se refiere al aparato psíquico y la energía motivadora para hacer cosas, para poder llegar a un fin. Esta pulsión, como tú lo habías dicho antes, puede ser de vida o de muerte. Esto no significa que si la pulsión es de vida, entonces vamos a hacer muchos actos que van hacia eso, o que si es de muerte, los mismos actos van hacia la muerte. No, durante el programa nos vamos a dar cuenta que esto se va modificando dependiendo del interés de la persona.
Bueno, entonces, ¿qué sería una pulsión de vida o qué sería una pulsión de muerte?
Una pulsión de vida son todos estos actos que desde la personalidad de la persona que lo hace empieza a generar para ella una motivación de satisfacer necesidades que adentro de sí empiezan a generar molestia. Por ejemplo, el bebé que llora porque tiene hambre, eso es una molestia que tiene, y el instinto de vida hace que él empiece a buscar comida, en este caso el seno de la mamá, el tetero. Cuando él chupa, cuando empieza a comer, empieza ya la satisfacción. Ahí podemos decir que se ha generado un instinto de vida, porque él está tratando de calmar esas angustias que generan las necesidades básicas de la vida. El instinto de muerte entonces ya tiene que ver con esa necesidad de quedarse quieto, de no hacer nada. Entonces, si yo tengo hambre, esa pulsión que me genera a mí, esa necesidad de hacer algo, yo trato en lo mínimo de que esto se minimice para yo así no tenerme que mover, no tenerme que motivar para conseguir comida. Esto en la parte de los bebés. Entonces hay bebés, por ejemplo, que sienten hambre y no lloran, que sienten incomodidad y no lloran. Son esos bebés que uno ve, por ejemplo, en las UCI, que ya están muy enfermitos, que están muy malitos y que no reaccionan ante ningún estímulo porque simplemente ya no quieren. Entonces, en lo básico, lo más básico, eso es el instinto de muerte.
Entonces, el instinto de muerte tiende a
a quedarse quieta la persona. Entonces, sí, es esa necesidad que yo tengo de quedarme lo más quieto, de moverme lo menos que puedo, tanto físicamente como psíquicamente hablando. Cuando tenemos un problema y yo empiezo a pensar cómo lo soluciono, ese es el instinto de vida que me está motivando para solucionarlo. Pero cuando yo tengo un problema y prefiero quedarme quieta y prefiero quedarme encerrada y no quiero pensar, ese es el instinto de muerte que está jalando.
Como abandonándose.
Exacto, abandonándose a la vida, a la lucha por la vida, a la lucha por generar esas dinámicas para conseguir lo que se quiere.
Bien, las expresiones que se generan frente a las pulsiones de vida y muerte generan actos en las personas que se pueden tomar de manera contraria. Entonces, no sé cómo, en qué casos, qué ejemplos nos puedes dar al respecto.
Por ejemplo, un instinto de vida en una persona, en un pintor, empieza a plasmar una serie de cosas y su pintura. Dependiendo la pintura, yo puedo decir que la persona está plasmando un instinto de vida o un instinto de muerte. Cuando yo veo imágenes muy negras, muy sombrías, de círculos, donde no hay mucho movimiento, donde no hay mucho color, es el instinto de muerte que hizo que la pintura se moviera así. Esas creaciones de sonido, esas creaciones musicales, donde se mantiene un solo ritmo, donde no hay tanta variación, podemos decir que son creaciones de muerte porque no hay casi movimiento. Por ejemplo, donde una persona con depresión decide no volver a salir de casa, decide no volver a comer. Entonces todo el mundo pensará es que está muy triste, pobrecita, está pensando en lo que le está pasando. De pronto ni siquiera lo está pensando, simplemente se está cerrando completamente a poder hacer acciones frente a lo que está sucediendo.
Bueno, otros ejemplos, me mencionabas sobre el teatro, ¿qué otras?
Sí, hay obras donde a principios de siglo se empezó a ver todo lo de la Divina Comedia y Dante y todas estas oscuridades, por decirlo así, dentro de las personas. Ahí se puede reflejar algo distinto de vida y distinto de muerte. Yo no puedo decir que yo tengo un instinto de muerte cuando estoy pensando en el infierno, cuando estoy pensando en el purgatorio, cuando estoy pensando en suicidarme. No, esos no son instintos de muerte. Cuando yo estoy pensando en suicidarme y empiezo a hacer una serie de planes frente a eso, de alguna manera es el instinto de vida que te está obligando a generar acciones. Pero cuando tú, por tu propia voluntad, decides no hacer nada, por tu propia voluntad decides meterte en un hoyo y quedarte ahí en un hoyo negro, entonces ahí es donde vemos reflejado el instinto de muerte. En las obras de teatro, ¿cómo se ve? Por ejemplo, cuando hay una obra de teatro donde se diferencia claramente el sol, la luna, frente a un escenario donde la luminosidad es pequeña, donde los movimientos de los actores son pequeños, donde casi no hay diálogo, ahí podemos ver ese instinto de muerte reflejado en las obras de teatro. Hay una película muy bonita de este actor que hizo de Patch Adam,
Robin Williams,
una película muy bonita, creo que se llama La vida en sueño, donde se ve claramente, hay una parte de todo lo de Dante y todo el purgatorio y el cielo y el infierno, pero entonces ahí se puede ver claramente que cuando la persona, la mujer, la esposa de él se suicida, ella está en una casa oscura con arañas donde ella está quieta, completamente quieta. Ella no se quiere mover porque siente frío, ella no quiere hacer nada porque todo le duele. Ahí es donde vemos claramente el instinto de muerte. No hay nada, no quiere nada, no quiere recordar, no quiere volver a sentir dolor, no quiere volver a pensar en sus hijos, no quiere volver a pensar en su esposo, porque todo eso genera dolor. Entonces, preferiblemente no pensar, no recordar, porque eso genera dolor.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente esta película que nos dices es muy ilustrativa en este aspecto del instinto de vida y muerte, ¿no? ¿Necesariamente las pulsiones de muerte generan actos de muerte?
No necesariamente. Las pulsiones de muerte generan quietud, pero en algunas ocasiones esas pulsiones de muerte lo que hacen es que el contexto se active frente a lo que le está pasando a la persona. Entonces, por ejemplo, si yo veo a un pintor con una pintura donde es solo negro, donde una pintura donde no hay mucho movimiento, y yo soy su psicóloga, entonces posiblemente puedo empezar a reflejar una serie de cosas frente a esa pintura. Mira que lo que él quería transmitir era otra cosa, pero desde ahí se puede retomar para señales de vida, para instintos de vida. Es como cuando los suicidas en algún momento llaman la atención. O sea, no es que estén jugando a que yo me voy a suicidar, sino que es la necesidad de llamar de alguna manera la atención para que se den cuenta de lo que voy a ser capaz. Entonces, esos movimientos, esos pequeños movimientos que ellos hacen, y si uno los sabe observar adecuadamente, son estímulos de vida, son pulsiones de vida que le están mostrando a uno que hay una posibilidad de suicidio, que hay un posible acto de suicidio. Entonces, por eso hay que leer muy bien estas pulsiones, tanto de vida como de muerte, porque hay algunas pulsiones de vida que tienden a ser muerte y hay algunas pulsiones de muerte que tienden a ser vida.
Bueno, en el caso, ya propiamente hablando de personas con trastornos como depresión o un trastorno de ansiedad, ¿cómo podemos interpretar esto?
Ya queda un poco, las depresiones generalizadas, ya cuando la persona lleva mucho tiempo deprimida, el instinto de muerte se evidencia mucho cuando ya no hace nada la persona, cuando no quiere caminar, cuando ya no se levanta a bañarse, cuando ya no quiere comer, cuando definitivamente se deja, discúlpenme la palabra, morir sin hacer intentos de nada. Cuando el suicida se intenta suicidar, eso es un intento de vida. Es un intento de hacer algo para cambiar la situación que está pasando. Y uno debería cogerlo desde ahí. O sea, tú intentaste hacer algo es porque definitivamente quieres cambiar la situación que estás pasando. Y a veces le tenemos más miedo a la persona que tiene un intento suicida que a la persona que no hace nada. Cuando está más psíquicamente, más fuerte, psíquicamente más dañada aquella persona que no está haciendo nada, que efectivamente se quedó postrado en una cama, sin comer, sin bañarse, sin levantar, sin nada. Porque ahí sí el instinto de muerte es mucho más fuerte. Cuando esa persona que no está haciendo nada se corta, tiene cortes, tiene algún intento de suicidio, ahí es una clara muestra de intento de vida. Porque lo que está haciendo es pidiendo ayuda a la afuera para poder cambiar la situación que está pasando.
Bueno, las pulsiones de vida pueden generar actos bizarros que llevan a la persona a cometer conductas desfavorables para sí misma y para otros.
Sí, y ahí es donde podemos encontrar problemas como son las parafilias con toda la parte sexual, personas, por ejemplo, que les gusta tener relaciones genitales con muertos, pedofílicos, personas que quieren tener relaciones sexuales con niños, porque esos instintos de vida, miren cómo vemos que la persona se mueve, quiere calmar esa sexualidad, ese instinto sexual que tiene adentro, y mire este movimiento como es tan mal logrado socialmente. Uh-huh. Una persona que quiera tener relaciones sexuales con un niño de 4 o 3 años, mire el daño tan fuerte que está haciendo. Entonces mire cómo estos instintos de vida se vuelven bizarros para él mismo y para la sociedad, que lo que hace es terminando por dañar ese entorno en donde está, incluso a su propia familia. Personas, por ejemplo, que tienen la necesidad de comer excremento, las personas que tienen la necesidad de dañar a los animales, tenemos pues personas que acceden sexualmente a animales. Entonces, todo esto son movimientos que son instinto de vida, porque lo que trata es una pulsión sexual, pero mire lo bizarro que es esta pulsión. ¿Por qué se da? Pues porque de infante, o porque llegó en algún momento en que se hicieron unas conexiones mal labradas dentro de sí y con un contorno familiar que hizo que él pensara que eso estaba bien hecho, que esa era la única forma en que sexualmente se podría satisfacer, por decirlo así. Entonces, estas conductas, mire cómo estas conductas, donde uno diría, uy, no, mira la cantidad de energía que tiene adentro, pues mire esa cantidad de energía, la cantidad de cosas dañinas que puede generar en su contexto.
Sí, totalmente, pues dañino, perjudicial y claramente sí, pues una perversión, ¿no?
Completamente. Ahí es donde arrancamos las perversiones y cómo estas perversiones no son instinto de muerte, sino son instinto de vida mal logradas, mal cuadradas,
sí, mal elaboradas,
sí. Que lo que genera son una cantidad de perversiones, no solamente a nivel sexual, a nivel social, los psicópatas, los sociópatas, donde lo que están tratando ellos es de satisfacer una necesidad interna, obviando un contexto y obviando la responsabilidad social que tenemos con el otro.
Claro, generando pues un daño en otro y evidentemente en ellos mismos, ¿no?
Sí, correcto.
Porque también hay un alto nivel de malestar
adentro.
Interno.
Sí, sí. Adentro. Algunas personas, por ejemplo, en el caso de las parafilias, se alcanzan a dar cuenta lo mal de sus actos, se alcanzan a dar cuenta que lo que hicieron con el niño, que lo que hicieron con el animal, que lo que hicieron con el cadáver, está mal hecho y empieza la culpa adentro. Pero pues en estos aparatos psíquicos, en estas personas con estos aparatos psíquicos, lo que sucede es que es un círculo vicioso. Me siento mal, pero ese sentirme mal me genera una serie de ansiedades y estas ansiedades me genera una relación y una necesidad sexual y vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Entonces es un ciclo que pues necesariamente con la ayuda de los otros es que se puede parar, porque condiciones de estas es muy difícil que ellos solitos salgan a mejorar la situación.
Claro. Bueno, el principio del placer está ligado directamente con el instinto de vida, pero tiene su origen en el instinto de muerte. ¿Cómo se explica esta paradoja?
El principio de placer está ligado en el momento en que nace el bebé, tiene ganas de comer, se lleva el seno a la boca, obviamente, somos la boca, una serie de terminaciones nerviosas, que obviamente se siente muy rico al chupar del seno. Entonces, no solo la leche, porque me está calmando la sed, sino también toda la parte sensual y toda la parte de la boca con el seno y demás. Yo no estoy diciendo acá que el bebé se enamora fisiológicamente de la madre o que la madre se excita con él dándole seno a su bebé. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las terminaciones nerviosas junto con la satisfacción de la leche cuando yo estoy con mucha hambre, pues me genera una cantidad de placeres dentro de mí. Ahora, estos placeres se buscan ¿por qué? Porque hay una insatisfacción, una molestia interna que yo debo de calmar. Esta molestia interna, entre menos molestia interna tenga, o sea, entre menos molestias yo tenga adentro, pues más ligado al instinto de muerte está. Entonces, la molestia es la que me impulsa a mí a hacer las cosas. Si yo no tengo molestia, pues no pasa nada. Vamos a hacer una asociación, si me lo permiten, con la zona de confort. Cuando yo estoy en una zona de confort y todo está bien, o sea, no tengo ningún malestar, pues yo no quiero cambiar de trabajo, yo no quiero cambiar de casa, yo no quiero cambiar de vida, yo estoy bien. Eso no implica que ese bienestar que tú tengas, que esa zona de confort, signifique que tú estés cómodo o estés feliz, simplemente estás en un bienestar. Ahí tú no haces nada, pero si llega a pasar algo, pierdes el trabajo, pasa algo con tu casa, pasa algo con tu familia, eso necesariamente te obliga a moverte y eso es el instinto de vida, la necesidad de mover y cambiar las circunstancias para yo poder estar bien, porque hay un malestar adentro. Entonces, entre más cómodos estemos, entre menos conductas tengamos, más ligado al instinto de muerte está, mucho más ligado.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, ya frente al ejercicio del psicólogo, ¿cómo se maneja un aparato psíquico donde el principio de muerte está reinando constantemente, por lo que hemos visto?
Sí, eso es una de las condiciones del psicólogo más difíciles que hay, porque cuando una persona efectivamente está acostumbrándose al instinto de muerte, es esa persona que usted no lo mueve con nada. No hay nada que lo motive, la familia no lo motiva, la carrera no lo motiva, el trabajo no lo motiva, el amor no lo motiva, el sexo no lo motiva, nada lo motiva. Es una persona que simplemente vive por vivir, porque no quiere hacer nada más. Es complicado y ahí lo que se necesita hacer es una serie de acciones e intervenciones para poder estimular ese aparato psíquico. Cuando hablamos de aparato psíquico, desde el psicoanálisis estamos hablando de toda una personalidad, de toda una estructura de motivaciones, de miedos, de depresiones, de esperanzas, desesperanzas. Esto es una necesidad de mover a la persona y de alguna manera inculcarle, generarle o crearle esa necesidad de instinto de vida. Lo que la mamá suele hacer con un bebé, cuando los bebés están en la UCI, en los cuidados intermedios o en los cuidados intensivos de un hospital, y el bebé está muy, muy malito, las enfermeras le dicen a la mamá: mamá, al bebé hay que despertarlo cada 3 horas para darle de comer. Y el bebé duerme, 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 y uno lo empieza a despertar cada 3 horas, y es muy difícil despertarlo porque el bebé no se quiere despertar. Entonces, ¿qué hace la mamá? Lo estimula. ¿Cómo lo estimula? Le pasa el dedito por el cachete, le mete el dedito en la boca, lo desnuda para que sienta frío, o se le acaricia, o se le juega con las luces, se le prende y se le apagan las luces, para que el bebé despierte y empiece a comer, empiece a succionar el seno y de alguna manera empiece a recobrar esa necesidad de comer. Eso mismo tocaría hacer nosotros de psicólogos con los pacientes. Esa estimulación desde alguna de sus esferas familiar, laboral, es empezar a detallar y analizar claramente qué es lo que podría moversele en el paciente para que él salga de ese instinto de muerte. No es fácil. Es cuando encontramos pacientes que realmente están en un instinto de muerte constante, constante, constante. No es fácil sacarlos, pero se logra sacarlos con tiempo y constancia. A estos pacientes no se les puede ver una vez a la semana. Toca verlo mínimo unas 3 veces a la semana para poder estimular constantemente, porque si no la persona no va a cambiar. Entonces es uno de los factores o de los pacientes, de las situaciones más complicadas que tienen los psicólogos. Hay psicólogos que no aguantan emocionalmente esa estimulación con el paciente porque eso cansa. Desde la psicología y del psicólogo, desde toda la calidad del psicólogo, es un esfuerzo muy fuerte por poder mover al otro, porque el otro no da nada, el otro no brinda nada, el otro no te da el espacio para que tú trabajes. Entonces tú tienes que romperlo de alguna manera, escarbarlo para poder traerlo nuevamente. Entonces es un desgaste desde la psicología muy, muy fuerte. Pero hay que hacerlo, o sea, desde que nos guste este cuento, desde que nos guste lo que es la psicología, desde que ese pinito de la psicología clínica nos mueva por allá adentro, es una satisfacción muy grande poder sacar a estas personas de ese plano que tiene como tan imperturbable, como tan negado a querer vivir, a tener motivación y estimulación para poder vivir. Tengamos en cuenta que esta estimulación no solamente es de afuera, se supone que también tiene que ser de adentro. Tenemos que trabajar desde adentro, desde poder encontrar algo allá adentro en sus recuerdos, algo por allá adentro que realmente le guste y lo podamos conectar. Entonces la estimulación tiene que ser de ambas vías, afuera y adentro, para que podamos generar ese cambio en él.
Sí, pues el solo hecho ya de buscar un tratamiento, una terapia, ya sería una acción de vida.
Ya sería una acción de vida, correcto.
Claro, y ya en la consulta, ¿cuáles son como los motivos, valga la redundancia, los motivos de consulta o las, digamos, situaciones que llevan a una persona a acudir y que está bajo esta, digamos, presión del instinto de muerte?
Los más fuertes son las pérdidas, esos duelos que se hacen y que no están bien elaborados. El duelo más fuerte pues es el de un hijo, una madre que pierde a su hijo, sea bebé o ya sea grande. Madres que han perdido hijos de 3 años, 2 meses, 10 años, son madres que definitivamente se desenfocan y volverlas a sacar es complicado. Esos duelos prolongados, por ejemplo, el duelo de una pareja donde han sido muy dependientes el uno del otro y llevan muchos años conviviendo y se muere la señora, entonces por lo general el señor se muere muy rápido, se muere muy seguido de la señora. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, o sea, ya no hay nadie por quien vivir, ya no tengo nada, se me fue como mi motor de vida, entonces yo para qué vivo sin él o sin ella. Entonces son esas muertes que son muy seguiditas. Hay hijos muy, muy pilos, por decirlo así, muy pilos psicológicamente hablando, donde se dan cuenta de lo que está pasando con papá o se dan cuenta de lo que está pasando con mamá e intentan ayudarlos, los remiten a psicólogos, son ellos los que empiezan a abrir las puertas. Pero por lo general esto se ve en depresiones muy fuertes con los duelos o ya en esquizofrenias mal vividas, donde no hay un reconocimiento claro del padecimiento, donde no se toma medicamento, donde se ve la esquizofrenia no como una enfermedad que tú puedas convivir con ella, sino la esquizofrenia como una enfermedad que es como un fallo ya de que te vas a morir, es como un juicio ya de que hasta acá fue la vida. En la esquizofrenia y en algunas enfermedades terminales, SIDA, cáncer ya en las últimas etapas, donde la gente ya no quiere seguir peleando porque de alguna manera están cansados, y es muy lógico que estén cansados tanto físicamente como psicológicamente, pero en la medida en que las enfermedades van cogiendo más territorio psíquico, pues la persona más mal se va a poner y más dolor va a tener. Y la muerte de estas personas es muy dolorosa. Entonces, estas terminaciones de la vida como tan fuertes, enfermedades, duelos, donde la persona trata de salir, pero se da cuenta que todo lo que hace no vale la pena. Entonces, como que se dejan ya al instinto de muerte, dejan de luchar. Igualmente pasa, por ejemplo, en catástrofes muy fuertes, donde el tipo de personalidad, el aparato psíquico de las personas no está bien fomentado, no está bien formado, donde perdieron todo, entonces simplemente se dejan ir por este instinto de muerte.
Bueno, la invitación en este sentido es pues buscar la ayuda, ¿no? Y el sí. apoyo terapéutico fundamental, porque realmente, y pues por lo general, frente a este tipo de dificultades y, bueno, enfermedades crónicas, duelos, particularmente situaciones así muy traumáticas, la persona sola, por sus propios medios, puede no lograr ver todos esos recursos internos que están en él y que debería activar, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Cielo, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Melissa, por darnos el espacio de tratar un tema que no es fácil. No es fácil cuando no se tiene una serie de conocimientos previos acerca del psicoanálisis, pero que son muy importantes para que las personas entiendan el por qué se hacen cosas que se hacen y que como que no sabemos qué pasó acá. Muchísimas gracias a ti, Melissa.
Bueno, gracias. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.